y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Invocando con todo nuestro corazón en la sinceridad de Cristo, la presencia de Dios con nosotros en este momento, y en esa presencia invocada, y como Él es fiel, Él dijo: me invocarán y yo responderé. Te saludamos y te bendecimos, orando al Dios bueno y generoso, que Él conteste tus oraciones, que Él pueda favorecerte en este día, cualquiera sea tu necesidad, sea suplida, que Dios te mire desde el cielo con ojos de misericordia a ti, a tu casa, y a través de la palabra te pueda hablar, te pueda bendecir y te pueda revelar su corazón y su propósito. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Mis amados, leamos la porción bíblica que Dios nos ha asignado en este día. Santiago, libro del apóstol, epístola del apóstol Santiago, capítulo 5. Los versos desde el 15 hasta el 18, y dice así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Estamos estudiando acerca de la oración eficaz. Amén. Nosotros necesitamos saber la voluntad de Dios acerca de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es el medio que Dios nos ha provisto para nosotros comunicarnos con Él y mantener una relación con Él. Amén. Dios, el que servimos, el Dios nuestro, es un Dios espíritu. No es una estatua. No es una imagen de bronce o de cualquier otro material, de yeso, de cualquier otro metal, sino que es un Dios invisible que llena los cielos, y que no hay espacio para Él en los cielos, ni en lo visible ni en lo invisible. Y como nuestro Dios es invisible, no tenemos que ir a un lugar, a un templo, a adorar una imagen, porque Él está en todo lugar. Le podemos invocar y Él dice: yo responderé. Por eso Dios nos enseñó en toda la Biblia la oración, para que nosotros tengamos intimidad y relación y podamos comunicarnos con Él. Él oye la oración. Amén. Entonces, podemos pasar la vida entera orando, orando y orando y orando, y no ser efectivos en la oración. No es orar, es saber orar. Y el Señor nos enseñó a orar. Dios es Padre. Y no es por noxis o conocimiento, o sea, es lo que pasa en el aspecto doctrinal. Si nosotros fuéramos salvos por estar correctos en todas las doctrinas, posiblemente no seremos salvos. Porque posiblemente en la mayoría estamos en lo correcto, pero no en todas las doctrinas. Entonces, no es por conocimiento la salvación, es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero Dios nos ha revelado en la palabra que el que se acerca a Él debe creerle, debe conocerle y debe entenderle. Tres cosas que son básicas. Y las tres cosas se logran con el corazón. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Así que la fe nace en el corazón. La fe es un don de Dios que nace en el corazón. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo? Imposible. Porque creemos que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. La fe es un don de Dios. Usted no nace con fe, ni yo tampoco. La fe procede de lo alto, es espiritual, es un fruto del Espíritu. Creemos que la salvación es por la fe, debido a que el pecado de Adán y Eva fue la incredulidad. Le creyeron más a una bestia del campo que a Dios, porque para ellos no era Satanás, era una bestia. Ellos no sabían que era Satanás y le creyeron más a un animal que a Dios. Por eso ahora en Cristo Jesús Dios nos da la oportunidad de restaurar confianza en Él. Y ahora Dios nos da el regalo de la fe para que podamos creer a Dios. Y el que camina con Dios debe creerle, debe conocerle y debe entenderle. Amén. Dios es Padre, como dije la semana pasada. Él conoce nuestras necesidades. Y aunque no pidamos, la mayoría de los seres humanos no ora a Dios. Sin embargo, comen todos los días. Porque el sol sale para todos, justos e injustos, porque Dios es bueno, porque Él no se deja provocar, porque Él es Padre, y ningún padre, aun por malo que sea, le niega lo básico a sus hijos. Jesús dijo que si los padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Hablando en ese contexto, dice Jesús, ¿qué padre, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? Si le pidiere pescado, le dará una serpiente, un escorpión. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más el Padre? En otras palabras, no es un requisito saber orar para que Dios te supla las necesidades. Ese no es el tema. Es mucho más profundo que eso. Amén. Dios no va a decir, bueno, no le voy a dar lo básico como padre porque no sabe orar o porque tiene una mala intención. No. Dios te va a bendecir. Él es Padre. Él no se deja provocar por nuestra ingratitud y nuestra maldad. Siempre será bueno. Amén. Su misericordia se renueva cada mañana. Si no hubiera sido por su misericordia, ya hubiésemos sido consumidos. Gloria a Dios y gracias a Dios por su misericordia. Una vez me vino un pensamiento bien pueril o infantil. Me vino a la mente que hay un solo Dios. Y me vino el pensamiento, hay un solo Dios. Perdónenlo porque fue, le dije que era un pensamiento infantil. Hay un solo Dios y por casualidad es bueno. Porque si fuera un solo Dios y fuera malo, ay de mí. Pero el único que hay, gloria a Dios, que es bueno. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Imagínense que sea Satanás el único Dios. Y siendo malo, ay, ¿dónde estuviéramos nosotros? Pero gloria a Dios que es bueno. Gloria a Dios que es Padre. Gloria a Dios que es Pastor. Gloria a Dios que es tardo para la ira y grande misericordia. Gloria a Dios que es perdonador y galardonador. Denle un aplauso al Señor. Amén. Pero el conocer, saber y creer que Dios es bueno no nos exime a nosotros, ni puede ser un pretexto para no aprender a orar como Él nos revela en la palabra. Porque Dios quiere que seamos hijos entendidos. Y aquí estábamos hablando de la oración eficaz. Y estudiamos un poquito acerca de la palabra eficaz. Decíamos que la palabra eficaz es la misma palabra que ha llegado a castellano como la palabra energía. Energía o energía. Muy bien. El verbo es energeo. El adjetivo eficaz es energés. Entonces, la traducción literal es en trabajo. denota lo activo, lo poderoso en la acción. Oigan bien, cuando se habla de energía, se habla de trabajo, se habla de lo activo, se habla de lo poderoso en acción. Etimológicamente, en significa en y ergón, trabajo. Trabajo. Por eso la palabra energía se traduce en la Biblia como poder, actividad, operación, trabajo. De hecho, algo interesante que en física, por ejemplo, en física, el término energía se define como actividad, como operación, de la misma manera. Así se define en física la energía. Se define como capacidad para realizar un trabajo. ¿Qué es energía según la física? Capacidad para realizar un trabajo. Y viene justamente del mismo concepto griego, de la misma palabra, energía. Capacidad para realizar un trabajo. Por eso es que eficaz, la connotación es algo que tiene poder para conseguir un resultado. ¿Qué tiene? Poder para conseguir un resultado. Amén. Es muy importante eso. Yo quisiera leer con ustedes algunos versículos donde la Biblia usa la palabra eficaz o energía, para que ustedes vean la connotación de esta palabra, para que puedan entender por qué la oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien, vengan conmigo a Efesios en el capítulo 1. Efesios 1, 18 hasta el 20. ¿Lo tienen? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo está orando y él dice que él dobla sus rodillas delante de Dios para que el Señor, dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, diga sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Pablo está orando para que Dios imparta a la iglesia tres cosas: sabiduría, revelación en el conocimiento. Y entonces dice, para que Dios pueda iluminar, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, eso viene para que tengan conocimiento, entiendan, conozcan cuál es la esperanza. Diga, Dios quiere que yo conozca la esperanza a la cual he sido llamado, y para eso yo necesito una capacidad especial. Pablo llama sabiduría y revelación, para que Dios sea capaz de entender la esperanza a la cual yo he sido llamado. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Pablo está orando y hay que orar. Por eso Dios nos mandó a orar aquí 24 horas hace más de 20 años. Para que nunca falte sabiduría. Nunca falte temor a Dios. Nunca falte guianza del Espíritu. Amén. Porque somos una extensión del ministerio de Jesucristo. Cristo traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y vive eternamente para interceder por nosotros. La iglesia es una extensión. Orar sin cesar. Tenemos que estar orando. Orando en el Espíritu. Orando en el deseo y el corazón de Dios para que seamos eficaces y se logre el propósito de Dios. A Dios hay que preparar el camino para hacer las cosas. Él puede hacerla. Él es todopoderoso. Pero nosotros estamos dañados. Y como estamos dañados, Él tiene que preparar el camino. Dios no puede hacer lo que quiere en un corazón dañado, en una mente reprobada. Jamás. Dios tiene que preparar el camino. Por eso Pablo dice, yo oro para que ustedes entiendan la esperanza. Porque si usted no tiene, si usted entiende la esperanza a la cual usted ha sido llamado, usted va a estar siempre motivado, con fuerza, con ánimo, con energía espiritual. Y va a entender la esperanza. Y en medio de un mundo hostil, adverso, que se opone a Dios, los sofismas de hoy son refutados por la seguridad en esa esperanza. Nadie va a poder hacer frente a los engaños del diablo si no está firme en la fe. El que no está firme en la roca jamás va a poder extender la mano para salvar a otros. Es necesario usted estar firme en la roca para usted poder extender la mano a los que están caídos. Amén. 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 Por eso es importante. No podemos perder la comunicación. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con el Apolo 11? Creo que fue unos minutos que se perdió la comunicación. Por poco todo se pierde, aún las vidas de ellos. Gloria a Dios que pudieron rescatarlos. Pero no se puede perder la comunicación con el cielo. Tiene que ser constante. Porque estamos haciendo una obra celestial y tenemos que tener conexión. Tenemos que estar vindicados, sintonizados, armonizados con el cielo. Por eso hay que doblar las rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo constantemente para que dé revelación. No podemos cansarnos, ni amilanarnos, ni acondicionarnos. No, el desánimo no tiene parte ni herencia en el reino de Dios. El reino de Dios es gozo y seguridad, la fe, certeza de lo que no se ve. Amén. Los antiguos pudieron prevalecer frente a la gran oposición de un imperio. Un imperio que aunque adoraba a muchos dioses eran ateos. Una filosofía totalmente desviada, lejos del verdadero conocimiento del Dios verdadero. Se oponía a Dios. Había muchos prejuicios. ¿Cómo esa iglesia pudo abrirse paso en medio de tanta oposición y romper tantas barreras? ¿Cómo pudieron romper esos muros para penetrar en esas ciudades? ¿Cómo pudieron hacerlo? Con el poder del Evangelio. Pero léase el libro de los Hechos. Comienza diciendo que estaban orando juntos. Capítulo 2, estaban orando. Capítulo 1, oraban para elegir el sustituto de Judas. Capítulo 2, oraban por el día de Pentecostés. Y sigue, todo era oración. Todo era comunicación. Era imposible llevar a cabo una obra de Dios con medios humanos. Imposible. Estamos dañados. Necesitamos la gracia de Dios permanentemente. No solamente la gracia para salvación. Ya eso Cristo lo logró. Él está a la diestra del Padre, presentando la gracia a favor nuestro. Pero hay una gracia santificante por el Espíritu Santo para librarnos del poder del pecado y poder recibir la capacidad para poder llevar a cabo la obra de Dios. Porque Dios no eligió a los ángeles para esto, sino a los hijos de Dios, a los hijos de Adán caídos, redimidos por la sangre de Jesús. Amén. Y hay que entender, no podemos pasar la vida entera jugando con Dios, jugando a la oración, como los niños que juegan a la oración. Tenemos que entender, no pueden pasar los años de Dios en nuestras vidas sin nosotros asimilar la guianza del Espíritu Santo. Dios nos ha capacitado para toda buena obra. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Tenemos la palabra más gloriosa, la palabra profética más gloriosa, más permanente. Y dice el apóstol, a la cual es necesario que hagáis caso, como una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el sol salga en nuestros corazones. Tenemos la palabra profética. Tenemos la palabra escrita. Dios se dignó a escribir la escritura para darnos un testimonio, para que no dependamos de una tradición oral, sino del testimonio escrito por hombres llenos del Espíritu Santo, temerosos de Dios, a quienes Dios habló. Y reiteramos y enfatizamos que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia, y para que el hombre de Dios sea enteramente capaz para toda buena obra. Tenga energía para realizar el trabajo. No puede haber revelación ni sabiduría sin una operación del poder de Dios. El versículo 19 dice: Y cuál la supereminente grandeza de su poder. Oigan bien la palabrota que usa: la supereminente grandeza de su poder. Y poder ahí, edunamis o dunamai, de donde viene la palabra dinamita. Para que, dice, para con nosotros los que creemos. Escuchen ahora, según la operación del poder de su fuerza. Según la palabra operación es energía. Según la energía de la dinamita de la fuerza de Dios. En física se nos enseña que todo cuerpo tiene la capacidad de energía, ya sea por su composición química, por su masa o por su movimiento. Y si la materia tiene energía, imagínense el espíritu. Si lo que se ve, lo físico, lo tangible, la materia, fue hecho de lo que no se veía, el mundo espiritual en el cual tú y yo hemos entrado en Cristo, porque que se une con el Señor es un espíritu con el Señor, y no hemos nacido de carne, ni de voluntad de hombre, ni nada humano, sino del Espíritu. Amén. Si Dios Espíritu hizo la materia, y en la materia hay energía, y está por doquier energía. Que han hecho los hombres descubrir energía para saber cómo usarla. La energía solar, por ejemplo, la energía atómica o nuclear, la energía electromagnética. Ahora mismo, miren, la energía está convertida ahí en luz para nosotros. Y está amplificando la voz por el sonido. Los hombres descubren cómo usar la energía con eficacia. Y si en el mundo tangible, físico, todo cuerpo tiene energía, y los hombres han descubierto y están descubriendo la energía y la están usando para beneficio de la humanidad, yo me pregunto, ¿nosotros por qué no usamos la energía del Espíritu Santo? La energía, la dinamita de Dios en el Espíritu. Escuchen lo que dice el versículo que sigue. Dice el 19, para que entendamos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Operación es energía. Y dice el 20, la cual, o sea la energía, operó en Cristo. Operó, y ahí es el verbo energeo, se usa dos veces. Operación es eficaz, o eficacia, actividad, trabajo, fuerza. Aquí entonces está el verbo, la cual operó en Cristo. En otras palabras, energeo, Dios usó la energía en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Santo Dios. Dios operó en Cristo, y de la parte más profunda de la tierra lo elevó a la parte más elevada del cielo y la de más honra, que es a la diestra. ¿Para qué? Para tener autoridad sobre principados. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo, dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios usó la energía para levantar a Jesucristo. Fue algo planificado desde la fundación del mundo. Y hecho eficaz, efectivo, fue un trabajo del Espíritu, un trabajo de Dios. Desde el vientre de María, cuando María dijo, yo no conozco varón, tranquilo, que esto no va a ser con energía de la materia humana, no va a ser con esperma. No, este va a ser hijo de Dios y va a tener la esperma celestial. Su simiente no es corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Espíritu del Señor vendrá sobre él y el poder del Altísimo le cubrirá. No solamente había poder, sino había actividad de Dios. Porque la palabra energía significa actividad, trabajo, operación. Lo que logra un resultado. En física se dice que la energía no se crea, ni tampoco se destruye, sino que se transforma. Posiblemente se agote la energía en el proceso, pero se transforma en otra cosa. Imagínense, si eso sucede en la materia, ¿qué será en el espíritu? El espíritu no se agota. En el espíritu no hay debilidad. El espíritu es eterno, porque Dios es eterno. Entonces, pasemos a otro pasaje para que entendamos un poquito. Venga conmigo para que entienda a Filipenses, capítulo 3, el versículo 20. Dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, escuchen, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder dunamasai, de dunami, de dunamai, potencia. Para que entiendan, nombre de la palabra dinamita, por el poder, diga, por la dinamita, con la cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Miren ustedes, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar todas las cosas. Aquí la palabra poder es la palabra energía. Yo le dije dinamis, pero es energía. Muy bien. Así que miren ustedes, para es la energía que Dios usó para levantar a Cristo entre los muertos. Ese mismo poder, dice Pablo, es el que vivifica nuestro cuerpo mortal. Para Dios un día convertir el cuerpo de tu bajeza en el cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, va a usar la energía de su poder. ¿Te entiendes eso? Quiere decir que el día de la resurrección usted va a decir: ¿cómo será esto? Como preguntaron los corintios a Pablo. ¿Y cómo va a ser que un hombre después de muerto, después que se transforme la materia y se vuelva polvo, va a volver a la existencia? Oh, por la memoria de Dios, que tiene en la mente a todos los salvados. Y también, ¿o acaso no hay energía en la mente del Señor para grabar mi nombre y no olvidarlo? Energía espiritual, naturalmente hablando. Ay, por eso dice: memoria eterna será del justo. Diga: memoria eterna será el justo. Y para que haya memoria eterna en el justo, estamos en la memoria de Dios. Ahí está grabado en la mente de Dios. Ya se lo propuso. Y un día, por la obra de Cristo, nos va a transformar el cuerpo de esta bajeza adánica en un cuerpo semejante a su gloria, por la energía, por el trabajo, por la actividad de su poder, la eficacia de su poder. Esto es aplicable, como dijimos la semana pasada, a la palabra. En Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Viva y qué? Y eficaz. Viva y eficaz. Viva y con energía, para traspasar el alma y dividir el alma del espíritu y conocer las intenciones del corazón. Esa es la eficacia de la palabra. Entonces, vimos la eficacia de la resurrección, la eficacia de la palabra, para aplicarlo a la eficacia de la oración. Los hombres han usado la energía. Por eso hoy vivimos en un mundo con muchas comodidades, porque el hombre ha descubierto dónde está la energía y han sabido usar esa energía para algún trabajo, para eficaz, para lograr algo a favor del hombre. La pregunta mía es: ¿por qué nosotros no sabemos usar la energía de Dios? ¿Qué más que la física, la natural? Hablamos entonces de que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. San Agustín decía que no hay en la tierra un poder más grande que la oración. Porque la oración es el poder que mueve el corazón del Todopoderoso. Que dé un aplauso al Señor. Amén. Amén. Arquímedes decía: dame una palanca y un punto de apoyo, moveré el mundo. Y yo te voy a decir: dame una oración conforme al corazón de Dios, y voy a movilizar el corazón de Dios para hacer lo que se ha propuesto a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. No es pasar una hora, dos horas. La gente, hay una. Hoy se cree que por orar mucho seremos escuchados. O por orar hermoso, con fluir. Usted puede orar entero, orando con fluir, con voz alta y con muchas palabras. Y debe decir: quítame este palabrero de ahí. Quítame este palabrero de ahí. Porque por las muchas palabras no seremos escuchados. Ni por orar mucho. No estoy diciendo que sea malo orar mucho. A veces es bueno orar mucho. Pero estoy diciendo que no es por la largura de nuestra oración, ni las palabras de nuestra oración, que seremos escuchados, sino por la eficacia de nuestra oración. Jesús habló que no seamos prolijos como los gentiles, que vienen con largas oraciones como los fariseos. Dice Jesús: ya tiene su recompensa. A veces, como dice Salomón, cuando entres a la presencia de Dios, que sean pocas tus palabras. Es mejor pocas palabras que sean efectivas, y no muchas palabras que de un palabrero que no sean palabras eficaces. Así como hablamos de la ofrenda que agrada a Dios, que comience en el corazón, comience en el altar. No es la ofrenda que agrada a Dios, es el altar que agrada a Dios. Por eso Jesús decía que el altar santifica la ofrenda. El altar espiritual es el corazón. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa, con el corazón se agrada a Dios. Dame, hijo mío, tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que de él mana la vida. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón. Entonces, sobre todo, lo más que hay que guardar es el corazón, porque Dios no pesa los corazones. Dios no cuenta los corazones, pero pesa los corazones. Él mira el corazón, Él mira la intención del corazón. Yo les mencioné la semana pasada algunas oraciones que fueron eficaces delante de Dios. Ahí menciona la oración de Elías, Santiago, y dice que Elías era un hombre de semejantes pasiones que nosotros. No crean ustedes que Elías vino en un platillo volador del cielo. No, era un ser humano que le dio una depresión tan grande que si hubiera sido un psiquiatra, lo hospitaliza en un hospital psiquiátrico, porque se deseaba la muerte de tan deprimido que estaba. Como tú y yo a veces reaccionamos, que nos turbamos y nos deseamos la muerte. Ese hombre quiso bajar fuego del cielo, aún se deseó la muerte tan deprimido que estaba. Es un hombre como nosotros, pero oró a Dios y el cielo se cerró por 3 años y medio, y volvió y oró y el cielo se abrió, porque oró primeramente de acuerdo a la voluntad de Dios y oró con fe de Dios. Amén. Yo quiero que usted venga conmigo a Éxodo 32. Hoy se hacen grandes proyectos, tremendos edificios, palacios, estadios, y los muestran como otros. Mira lo que hicimos nosotros. Pero claro, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo se logró? Manipulando, haciendo tantas cosas. Y después decimos que es Dios que lo hizo. No, eso es manipulación. Eso no es energía del cielo. Cuando Dios dijo al pueblo: traigan ofrendas voluntarias, voluntarias, tuvo que decir: dile al pueblo que no traiga más. Dios mismo dijo al pueblo: traigan ofrendas voluntarias, ya no traigan más. Y paró al pueblo, porque había tocado, dice que Dios tocó el corazón del pueblo. Cuando algo es de Dios, a Dios, Dios no necesita ayuda. Entonces, eso que estoy aplicando, la energía, cómo se usa acá y en la fe y todas las cosas. Ahora, vamos ahora a mirar cómo es eficaz para arriba. Ya Vamos a leer este pasaje. Éxodo 32. Capítulo 32, versículo 11 en adelante. Para que ustedes entiendan, esto fue cuando Israel adoró el becerro de oro. Naturalmente, en este capítulo se habló la mentira más grande que jamás haya existido, que fue la mentira de Aarón, que le dijo a Moisés: yo tiré el oro ahí en el fuego y salió ese becerro. Y la lengua de él estaba también en el fuego ahí, quemándose. Somos tan mentirosos nosotros. En vez de decir pequé contra Dios, me dejé manipular por este pueblo. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Capítulo 32. Entonces Moisés estaba allá en el monte, bajó y Dios se enojó con Israel y dijo que va a destruir a Israel. Mira el versículo 11 para que entendamos. Muy bien. Dice para que entendamos. Dice el versículo 10 para que entendamos. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Dios dice: voy a destruir este pueblo y tú vas a ser el Abraham número 2. A través de ti voy a cumplir el propósito. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal lo sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado. Y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Fue eficaz o no fue eficaz la oración? Ahora, ¿por qué fue eficaz? ¿Porque oró Moisés? No, porque oré Moisés. Sino, ¿cómo oró Moisés? ¿Cómo supo usar la energía? Moisés apeló a tres cosas que son inmutables en Dios. Él supo usar la energía. Supo usar la energía, la eficacia de la oración. Porque supo orar. Primeramente, no oró para manipular a Dios. Oró con el corazón de Dios. Su corazón estaba alineado con el de Dios. Era una tentación para Moisés. Dios le dijo: tú serás el próximo Abraham. Yo destruiré este pueblo y haré el pacto contigo. Ay, ay, ay. Si nos dice eso a nosotros en este tiempo, no queda ni un pelo de nadie en Israel. Digo de verdad, es que Dios conoce nuestros corazones. Un cristiano de hoy o un ministro de hoy que anda buscando los honores, que me nombren apóstol o profeta o anciano, y que siente hostilidad a aquel que Dios está usando o lo que sea, porque lo quiero destronar. Y Dios le dice: tú eres el niño lindo mío, olvídate, voy a acabar con todos y a ti te voy a usar. Seguro que tú vas a decir: habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Por Fue una prueba. Yo quiero decirte que Dios no se arrepiente. Él lo dice: no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Esta palabra arrepentirse es desistir. No arrepentirse porque Dios cambia. Es desistir de algo. Porque Dios prueba. Dios sabía lo que iba a pasar. Fue una prueba para Moisés. Gloria a Dios que había un hombre que estaba más interesado en Dios que en sus cosas. ¿Qué yo dije? Estaba más interesado en Dios que en sus cosas. ¿Saben por qué? Porque este hombre fue probado para ser aprobado. Este hombre era hijo de la hija de Faraón y heredero del trono de Egipto. Y dice el libro de Hebreos que por la fe rehusó ser hijo de la hija de Faraón. Y decidió ponerse de parte del pueblo de Dios, buscando lo espiritual, buscando la herencia espiritual. Y Dios en el desierto lo pulió. Y lo hizo el hombre más manso de la tierra, con su trato, con sus pruebas. Y ahora llega un momento climático. Yo quiero decirte una cosa, que Dios aquí tampoco estaba con un simulacro. Porque lo mismo que te digo que Dios no se arrepiente, te digo que Dios tampoco hace simulacro. ¿Lo iba a destruir? Lo iba a destruir. Lo que pasa que Dios lo decidió en un momento que sabía que el Espíritu de Cristo estaba en Moisés. Y en su soberanía hizo converger el tiempo de su indignación. Tenía un intercesor allí con su corazón. Si ese no hubiera orado de acuerdo al corazón de Dios, Israel se va que ni las plumas quedan. Dice porque son águilas. Te saqué de Egipto como el águila. Pero qué tremendo tener un hombre en la trinchera, en el muro, en un momento de la ira de Dios. Porque el Dios que se aira es tardo para la ira, grande en misericordia. Entonces, el razonamiento de Moisés, óiganlo bien, el razonamiento de Moisés era el mismo razonamiento de Dios. Él se metió en la mente de Dios y sabía cómo Dios pensaba. Porque conocía todo lo que Dios había dicho a los padres antes. O sea, conocía todo el proceso, la trayectoria de Dios con su pueblo y conocía cómo Dios pensaba. Y no fue que quiso manipular a Dios, sino que estaba sintonizado. Tenía el corazón tan interesado en el propósito de Dios, en la causa de Dios, en lo que Dios había comenzado a hacer y estaba haciendo, que era sacar ese pueblo, introducirlo a Canaán y cumplirle a Abraham el pacto de que yo te daré esta tierra. Y este hombre apeló a tres cosas inmutables en Dios. Lo primero era versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y con mano ¿qué? Fuerte. Moisés le estaba diciendo a Dios: tú escogiste a Israel entre todos los pueblos de la tierra. Tú lo llevaste a Egipto y tú lo sacaste de Egipto. Ese es tu pueblo. Es tuyo. Es el pueblo de tu elección. Y como tú no cambias lo que tú eliges, entonces No hagas eso. No te aires de tal manera que tú destruyas tu elección. Eso no está bien. Y dice Dios a Moisés: ¿cómo me conoces, varón? ¿Cómo me conoces, varón? Wow. ¿Cómo es posible que tú, haciendo portentos y milagros, humillando los dioses de Egipto y la soberbia del faraón, y tomando un pueblo esclavo y lo sacaste de allí porque era el pueblo de tu elección, era imposible que Israel sirviera al faraón o a cualquier otra autoridad humana, porque es tu pueblo? Y ahí estaba usando la eficacia, la actividad, el trabajo de la oración. Dice la palabra: si oramos y pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Miren que Dios estaba airado, pero bien airado. Pero es tardo para la ira. Y cuando viene Jesús en Moisés, porque no era Moisés, dice Pedro, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Era el Hijo que le estaba diciendo de antemano. ¿Quién eligió a Israel? ¿No fuiste tú? ¿Quién sacó a Israel de Egipto con brazo poderoso? ¿No fuiste tú? ¿Ahora tú vas a destruir lo que tú hiciste? Porque te vas a dejar provocar por el pecado y la maldad de este pueblo. ¿Acaso tu bondad y tu misericordia y tu fidelidad no es más grande que la rebelión de este pueblo? Santo Dios. Eso se llama la oración eficaz del justo que puede mucho. Fíjense, quizá usted hubiera dicho: Señor, tú sabes, este es un pueblo ignorante, duró allá en Egipto 400 años, Señor, este pueblo dejó de oír palabra tuya, tú no enviaste ningún profeta en Egipto, un pueblo esclavo, ignorante, que no entiende, Señor. Eso no hubiera convencido a Dios. Y a veces oramos así, nos concentramos en nosotros, en nuestros problemas, en nuestras obras, y eso, Dios, que no me está diciendo nada a mí. Pasa con la electricidad, se respiren los polos cuando te oras así. Cuando tú oras, Dios quiere escuchar lo que te dijo, no lo que tú dices. Dios quiere escuchar lo que hizo, no lo que tú hiciste. Porque la energía de Dios solo se mueve con lo de Dios. Amén. ¿Por qué la fe mueve a Dios? Porque la fe procede de Dios. ¿Por qué la humildad, como la mujer sirofenicia, se puede decir venció a Dios? Porque Dios es humilde, da gracia a los humildes, porque lo prometió. Y a los altivos mira de lejos. Eso es ahora de acuerdo a su corazón, de acuerdo a lo que Dios es. ¿Lo está captando, iglesia? Esto no es un lindo mensaje para usted. Ahora lo voy a escuchar otra vez. Ay, qué lindo mensaje. Póngame a pastor otra vez ahí, que lo voy a escuchar. No. Es para que usted diga: la verdad que yo no sé orar, voy a aprender a orar hoy. Ya yo sé por qué tengo años orando y no pasa nada. Moisés apeló a la elección de Dios, que es irrevocable. Dios mismo había elegido a Israel. Número en el 12. Segunda cosa que apeló Moisés. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Santo Dios, qué manera de hablar a Dios. Aquí está apelando al prestigio de su nombre. ¿A qué? Le diciendo: quedaste bien en Egipto. Todo Egipto está a la expectativa, expectando si es verdad que tú, que sacaste a ese pueblo, lo vas a llevar a Canaán. Y todos los pueblos adyacentes acá están mirando a ver, porque han oído los grandes milagros que tú hiciste. En Números 14, cuando Israel, que lo predicamos hace unos cuantos domingos atrás, recuerdan ustedes, cuando hablamos de los espías, que Dios ahí dijo: volverán al desierto y todos murieron en el desierto. En ese contexto que Moisés oró, Moisés apeló a lo mismo, a lo mismo. Y dice Moisés, la misma oración, pero dice Moisés: lo oirán los egipcios y dirán: porque no pudo introducirlos, los mató para no quedar mal. ¿Y qué será de tu grande nombre? Santo Dios. Una oración así convence a Dios. Perdonen que a Dios no se lo convence nadie, es una manera de decir. Porque ahí no era Moisés que estaba convenciendo a Dios, era Dios que estaba pensando en voz alta a través de Moisés. Para que usted lo entienda, era como cuando usted está pensando en su conciencia y te dice: así era Dios. Está pensando en voz alta a través de Moisés. De Moisés: me leíste mis pensamientos. Porque no era Moisés. Ningún hombre va a orar así a Dios. Era quien estaba ahí. Era la misericordia del pacto en Moisés. ¿Ven ustedes que hay que estar? Por eso hay que conocer a Dios para orarle así. Hay que haber caminado con Dios y entenderlo para orar así. Eso se puede aplicar en cualquier momento, en una oración que usted está orando y de momento el Espíritu Santo le pone las palabras exactas que Dios quiere oír esa vida y ¡pam! Y Dios lo hace. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dios me escuchó? No, Dios se escuchó a sí mismo. Simplemente te puso la oración que quería escuchar por el Espíritu. ¿Hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Eso se llama saber usar la eficacia de la palabra de Dios, de la energía de Dios. Y lo tercero, ¿a qué apeló? Versículo 13. Dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado, santo Dios, por ti mismo, diga tu nombre, tu palabra, tu reputación, tu nombre, por ti mismo. Y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Ya la multiplicaste. Hay más de 1 millón de personas en este desierto. Ahora los va a matar para comenzar otra vez. Y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Apeló a tres cosas. Primeramente, a la elección de Dios. Diga: la elección de Dios. Segundo, al nombre de Dios, al prestigio del nombre de Dios, a la naturaleza, el carácter del nombre de Dios. Y tercero, al pacto de su palabra. Y él guarda el pacto para siempre, en él no hay sombra de variedad. Tres cosas. ¿Cuántas cosas?
Tres.
Intercesor, grábate esas cosas, no para repetir lo mismo que Moisés, sino para tomar el espíritu de Moisés. ¿Cómo oramos? ¿A qué apelamos cuando oramos? A veces ya les he dicho que me ponga a llorar pidiéndole algo a Dios, o porque una situación me dice, me conmueve verte llorar porque te amo, pero tus lágrimas no me van a convencer. Yo no voy a cambiar porque tú llores. Dios no es emocional. Él es compasivo, pero no emocional. Hay que orar con entendimiento. Hay que orar con eficacia. Esto es superior. Yo hablé de la fe del atrio, la mujer sirofenicia, el amigo inoportuno, y todos los demás. Es fe muy, muy hermosa, fe. Pero esto ya esto se pasa de fe. Esto es muy elevado. Esto es muy elevado. Esto es muy elevado. Aquello es el fruto del Espíritu. Esto nomás, esta es la misma vida de Dios. Su propósito, su elección, su carácter, su persona, su nombre, su pacto. Tres cosas invariables en Dios. Y Jesús se apoderó de Moisés y de su boca en ese momento. Y se estremeció el corazón de Dios. Y dijo Dios, desisto de lo que iba a hacer. Eso es lo que dijo San Agustín. Que la oración es el poder más grande que hay sobre la tierra. Porque es el poder que mueve al Todopoderoso. A Dios no lo movemos de otra manera, sino con lo de Él. Amén. Lo tuyo es importante para Dios, pero nunca más importante que lo de Él, porque Él es perfecto y tú no. Él es Dios y tú no. Él te guía y no tú a Él. ¿Usted entendió? Entonces, si entendió, échele mano a esta palabra. Olvídese del Mercedes y todas esas cosas. Y grábese la oración eficaz en su corazón. Cierre sus ojos. Yo oro por ti, mi hermano. Yo le ruego a Dios con todo mi corazón que esta palabra sea más que una palabra, sea una impartición para tu vida. Que esa palabra Dios la tome. Y no como un mandamiento aprendido, que tú digas, voy a hacer esto y aquello como Moisés, como fulano, no, sino que tú digas, Señor, dame esa impartición, dame tu corazón, porque quiero orar con tu corazón, como oraban esos hombres que estaban sintonizados y alineados, y sus corazones estaban en armonía con el tuyo. Que Dios te enseñe a orar así, porque esa es mi oración para mí y para nosotros. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.